Hechos capítulo 7, estamos estudiando el libro de Hechos expositivamente. Estamos en Hechos capítulo 7 viendo este último ofrecimiento del reino por el diácono Esteban. Y estamos viendo, digamos, que Dios ha escogido a él, a Esteban, para presentar el reino una vez más a los judíos. Vimos un poco del contexto hace 8 días, agarrando el versículo 1. En el versículo 1, todo este capítulo, 60 versículos, bastante largo, empieza con: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Entonces ya sabemos que Esteban está respondiendo a algunas acusaciones falsas frente al concilio, el concilio de los líderes de la nación de Israel. Entonces es bastante importante, y él lo sabe. Entonces él, en vez de ya llegar al grano de una vez, él les da una lección de historia, la historia de Israel, para luego poder llegar al tema de su mensaje, a la aplicación práctica, como vimos en el versículo 51. ¿Okay? Fíjense en el 51, porque el 51 es el versículo clave para entender el contenido de este capítulo. Él dice, ya después de su lección de historia, empezando con Abraham y llegando al templo de Salomón, él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, y la clave, como vuestros padres, así también vosotros. Que esto ya nos divide el capítulo en dos, que los primeros 50 versículos él está hablando acerca de los padres. ¿Okay? Como vuestros padres, ¿okay? ¿Cómo es? Bueno, ya eso es lo que estamos viendo en los primeros 50 versículos. Y él dice luego, así también vosotros, y ya llega a su aplicación práctica diciendo, como ellos resistieron el Espíritu Santo, ustedes también están haciéndolo. Entonces vemos la importancia de los primeros 50 versículos y toda esta historia. Lo que él está enseñándoles a los líderes es realmente lo que ellos tienen que hacer para recibir a Cristo Jesús como el Mesías. ¿Okay? Porque lo que hemos visto, como por ejemplo, el error de los patriarcas, ¿qué fue? Los patriarcas con José. Por su envidia, los primeros 16 versículos, vimos esto, por su envidia rechazaron a José en la primera vez, ellos lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Pero cuando ellos lo vieron en Egipto, lo recibieron como era. ¿Okay? Gobernador de Egipto y salvador, entre comillas, del mundo, en que proveía pan de vida. Entonces, primera vez, ¿okay? José fue rechazado. Segunda vez, recibido. Y también vimos ese caso de Moisés en los versículos del 17 hasta el que fue 17 hasta el 29. Vimos que los judíos en Egipto, y vamos a continuar con este cuadro, los judíos en Egipto, cuando Moisés tenía sus 40 años, que él se manifestó como gobernante y juez de Israel y fue rechazado. Que después de matar al egipcio, él trató de poner en paz a dos hebreos que estaban en una pelea, y ellos dijeron: hey, ¿quién ha puesto a usted como juez de nosotros? ¿Okay? Y la respuesta, en versículo 35, es: pues Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y lo que vamos a ver hoy es que la segunda vez que Dios lo envía, la segunda vez lo reciben como gobernante y juez que es. Entonces, Esteban está diciendo esto. ¿Okay? El error de los líderes de Israel en Hechos 7 es el mismo error que estamos viendo en los de esta historia de la nación de Israel. Ellos rechazaron a Jesús la primera vez, crucifixión. Pero Cristo resucitó, ¿verdad? Se fue a su tierra lejana, al tercer cielo. Ahora está en la presencia de Dios. Y Esteban está diciendo, ahora es la segunda vez. Ahora ustedes pueden recibirlo. Ahora ustedes pueden arrepentirse y reconocer a Cristo Jesús como el Mesías. Y si lo hacen, ¿qué pasa? Viene el reino. ¿Ok? Porque lo hemos visto. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia? ¿Hasta quién? Hasta Pablo, Hechos capítulo 9. ¿Qué saben estos hombres en Hechos 1, del 1 al 8? De la iglesia. ¿Qué saben de la iglesia, digamos, del cuerpo de Cristo entre los gentiles? Nada, porque en Efesios 3, la Biblia dice que Dios reveló esta verdad a Pablo, hasta después de este último rechazo de los judíos. Entonces, este ofrecimiento del reino que estamos viendo en Hechos 7 es sumamente importante. Los judíos pueden recibir el reino. Los judíos pueden arrepentirse, como dice Pedro, y recibir la expiación de sus pecados. Dios borra sus pecados en la presencia del Señor, porque ellos están predicando la segunda venida. Pero, ¿qué pasa? Lo van a rechazar, ¿verdad? Matando a Esteban. Pero en esto es donde quedamos. Versículo 30 es donde vamos a retomar la historia. Es una historia de Moisés. ¿Eh? Seguimos con esta historia de Moisés. Dice en el versículo 30, dice así en el versículo 30. Pasados 40 años, ¿ok? Ya vimos los primeros 40 años de Moisés. Se va a una tierra lejana y se casa con una gentil y tiene hijos. Y después de 40 años cuidando ovejas, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el cazal de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido. Esto es muy importante, esa frase, he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Desde la presencia de Dios, Dios quiere enviar a Moisés por la segunda vez a Egipto, porque ellos están gimiendo, ellos están ya pidiéndole a Dios la salvación. Entonces vea, lo que vamos a ver primero, vamos a ver solo dos cosas, porque vamos a terminar la parte de la historia de Israel, los 50 versículos de la historia. Vimos ya a José y a Moisés entre ellos por primera vez, y hoy vamos a ver a Moisés, ok, terminar esa historia de Moisés, y luego ver a David y Salomón. Vamos a ver idolatría y altivez, ok, idolatría y altivez. Ellos rechazaron el plan de Dios en la historia, por su idolatría y también por su altivez. Buenas aplicaciones para nosotros, pero veamos lo que tenemos en el contexto de este pasaje. Después de 40 años, ¿qué es lo que pasa? Un ángel se aparece a Moisés y lo envía por segunda vez, como dije, por segunda vez a Egipto. Okay. El pasaje no es muy difícil de entender, ¿verdad? Es que nosotros conocemos la historia de Moisés, sus 40 años y segunda vez que Dios lo envía. Lo que a veces es un poco confuso es este asunto del ángel, ¿verdad? Uno dice, el ángel que se apareció a Moisés en la zarza, uno dice, pero yo creía que era Dios. ¿Okay? Y también luego en los versículos 51, 2 y 3, vamos a ver que dice que la ley vino por disposición de ángeles, que fue disponible o hecho disponible por los ángeles. Y uno dice, pero yo creía que era Dios. ¿Quién se la dio a Moisés? Entonces, ¿qué es este asunto del ángel que se le aparece a Moisés en la zarza? Es muy fácil. Como siempre, es muy fácil si tomamos el término en el contexto y también si comparamos un poco de la escritura con la escritura. Vean el versículo 30. Okay, en el 30 vemos que es un ángel que se le aparece a Moisés, ¿verdad? Okay, sigan leyendo. Versículo 31, este ángel habla con la voz del Señor. Dice entonces, Moisés mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz de ¿quién? Del Señor. Entonces, este ángel que aparece a Moisés, habla con la voz del Señor. ¿De quién será? Versículo 32. Dice, yo soy el Dios de tus padres. Entonces, el ángel que habla con la voz del Señor, dice que él es Dios. ¿Quién es? Pues es Dios. Que en el 33 vemos que le dijo el Señor, okay, que es el término del Nuevo Testamento para referirse a Jehová o a Cristo Jesús, por supuesto, es el Señor. Okay, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dios se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Por qué es que la Biblia dice que es un ángel? ¿Eh? Porque a veces nosotros hemos recibido más información de los hombres que de la misma Biblia. Y los hombres dicen que los ángeles son mensajeros de Dios. Y no es cierto. ¿Cómo es posible que usted me va a decir que el ángel de Jehová, y usted lo ha visto en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ¿cómo es posible que usted va a decir que Jehová es un mensajero de Dios? ¿Me entiende? Entonces lo que debemos hacer es creer la Biblia primero, leer la Biblia, creer lo que estamos leyendo, comparar la Escritura con la Escritura y dejar que la Biblia se defina a sí mismo. ¿Sabe qué es un ángel en la Biblia? Usted tiene la definición de un ángel en el versículo 30. Es una manifestación de un ser espiritual en nuestro mundo físico. Se le aparece un ángel. Es una aparición, una manifestación de un ser espiritual en nuestro mundo físico. Cuando Dios aparece, digamos, se le aparece a Moisés, cuando Dios se manifiesta, cuando los tres hombres hablaron con Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos eran ángeles comunes y corrientes y otro era Dios. Dios en la carne, Dios manifestado en nuestro mundo, el ángel de Jehová. Entonces, cuando usted ve ángel, puede ser un mensajero. Sí, claro que sí. Puede ser un mensajero como Gabriel. Gabriel siempre lo vemos en el libro de Daniel, llegando con un mensaje para dárselo a Daniel. O puede ser un guerrero, el arcángel Miguel. Y siempre vemos a ese hombre peleando. Siempre está en una guerra, siempre está defendiendo a Israel, siempre tiene una relación con una guerra espiritual que tiene que ver con Israel. O puede ser simplemente, aunque no es muy simple, puede ser el ángel de Jehová, la manifestación de Dios en nuestro mundo físico. Moisés tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con el ángel de Dios, la manifestación de Dios en este mundo. ¿Okay? Está hablando con Dios preencarnado, está hablando con el Hijo de Dios, está hablando con Cristo Jesús preencarnado. ¿Okay? Bastante interesante. Y en el versículo 34, desde la presencia de Dios entonces, porque sabemos que es Dios quien se le apareció en la zarza, desde su presencia Dios está enviando a Moisés el Redentor por segunda vez. Se dice, como Redentor, el que va a sacar de esclavitud al pueblo de Dios por la sangre de un cordero. Moisés es un cuadro de Cristo Jesús. En su primera manifestación lo rechazaron. Versículo 25, 27. Y ahora por segunda vez, después de estar en una tierra lejana entre los gentiles, como Cristo hoy en día, entre los gentiles, nosotros, en una tierra lejana, en el tercer cielo, llamando afuera a los gentiles en la iglesia, Dios lo envía otra vez desde su presencia, segunda venida de Cristo Jesús. ¿Okay? Versículo 35. Ustedes ven ese cuadro de la segunda venida. Porque lo que sigue puede confundirles. Porque lo que vemos es un traslapo. Lo que Esteban hace es que él lleva este asunto de Moisés hasta la segunda venida de Moisés y también el cuadro de Cristo Jesús. Y luego vuelve a hablar de la primera venida de Cristo Jesús y nos lleva otra vez hasta la segunda venida. Entonces es un poco de traslapo. Voy a explicárselo, pero no se confundan. Versículo 35. Okay. Israel recibe a su Redentor. Este es un cuadro de la segunda venida de Cristo Jesús. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Okay, como Cristo en su primera venida. No tenemos más rey que César. Okay, rechazaron a Cristo como su gobernante, rechazaron a Cristo Jesús como su juez, escogieron a César. Okay. Cristo se fue a una tierra lejana, entre los gentiles, dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, cuadro de Cristo Jesús en su segunda venida. Los judíos en la tribulación están gimiendo, diciendo, Dios, por favor, sálvanos de esto, porque no lo aguantamos. Envía a Cristo Jesús otra vez, y esta vez Cristo viene no manso, no viene ya como el Salvador para sufrir. No, viene como gobernante, viene como juez, viene como libertador y viene para matar gente. Viene para establecer su gobierno aquí en la tierra, que es el reino mesiánico. ¿Ok? Cuadro de la segunda venida de Cristo Jesús. El que fue rechazado durante su primera manifestación es enviado de nuevo por Dios y ahora llega para conquistar y para conseguir la victoria por el pueblo de Dios. Entonces, recuerde el mensaje de Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros. Es la clave para entender este capítulo. Como vuestros padres rechazaron al Redentor y él se fue, Jesús ya está en la presencia de Dios. Pónganse en los zapatos de esta gente en Hechos 7. Cristo ya está en el cielo. Hey, Esteban está diciendo, como ellos lo recibieron la segunda vez, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Pero tiene que gemir. Tiene que estar gimiendo. Tiene que reconocer lo que hicieron. Tiene que clamar a Dios por la salvación. Tiene que. Él está predicando el reino, está predicando la segunda venida de Cristo Jesús, está predicando arrepentimiento a los líderes de la nación de Israel. Versículo 36 y 7, Aquí es donde volvemos, ok, un poco de trazado, volvemos a la primera venida de Cristo Jesús, volvemos a otro cuadro de la primera venida de Cristo. 36 dice, este Moisés lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, viene desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ok. Con estos versículos, como dije, volvemos a un cuadro de la primera venida de Cristo Jesús. Pues no nos vamos a confundir con esto. Lo que queremos sacar de esto es, vea, ¿cuándo es que Cristo hizo las señales, prodigios y milagros? ¿Primera venida o segunda venida? Obviamente en la primera. Ok. ¿Quién es el profeta como Moisés? Que quien cumplió esa profecía fue Cristo Jesús, primera venida o segunda venida. Primera. ¿Okay? También, en este pasaje, vea, Moisés sacó a Israel de Egipto con grandes prodigios y señales. Y según este versículo, versículo 37, ¿okay? Que es una cita de un pasaje en el Antiguo Testamento que vamos a ver ahora. Según este pasaje, después de Moisés, vendría otro profeta como él. Como él. Voy a leer el pasaje otra vez. Fíjese bien en lo que él está diciendo. Porque, hermanos, esta es la clave para entender señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Y si usted ya está cansado de oírme hablar de esto, lo siento mucho porque voy a seguir hablando de esto, porque es la apostasía más grande de nuestros días. Y está arruinando el testimonio de la iglesia de Cristo Jesús, porque es una payasada, y es mala doctrina, es apostasía entre nosotros. Entonces Dios quiere que lo expongamos para hablar de eso, de lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia, nuestra autoridad final. Este Moisés lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, véalo, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Cuál es la frase? Como a mí. A él oiréis. Jesucristo hizo señales. Cuando Él vino la primera vez, ¿sabe por qué? Porque Dios se lo prometió a Israel. Es que las señales son el cumplimiento de esta profecía. Señales, prodigios y milagros, lenguas, sanidades, echar fuera demonios. Cosas, digamos, milagrosas y sobrenaturales que uno ve y dice, ¿qué es eso? ¿Okay? Movimientos especiales del Espíritu Santo. Cumplimiento de una profecía que Dios hizo a través de Moisés en cuanto al Mesías para Israel. Ahora quiero mostrárselo en Éxodo capítulo 4. Vaya a Éxodo capítulo 4. Que ustedes que han pasado por varias de las clases del discipulado, ustedes saben la importancia de la regla de la primera mención, ¿verdad? En la primera mención, en la escritura, cuando usted ve la primera mención de un término, usted puede ver el uso, tal vez la definición y el uso de ese término por el resto de la Biblia. Usted dice, usted ve en la primera mención cómo es que Dios va a usar ese término, cómo es que Dios se define ese término por el resto de la Biblia. Ok, Éxodo capítulo 4 es donde vemos la primera mención de señales, prodigios y milagros. Vean, propósito de Dios en Éxodo capítulo 4. Fíjese bien, versículo 1. Okay, este es el encuentro de Moisés con el ángel en la zarza. Okay, ya está dándole excusas porque no quiere ir a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos, los judíos en esclavitud en Egipto, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces Dios puede hacer lo que quiera con cualquier vara, ¿verdad? Entonces si usted tiene una vara, cualquier vara sirve. ¿Qué es esa vara? Versículo 3. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Muy, muy varonilmente se comportó. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5, fíjense bien, por esto, ¿qué fue esto? Fue una señal, prodigio, milagro. Por esto creerán, ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Como cuántos leprosos vemos que Cristo sanó en los evangelios. ¿Por qué es que usted cree que él específicamente estaba sanando a los leprosos? ¿Se lo creía que la gente no tenía la gripe? Ok, que huesos quebrantados, dolores de cabeza o algo así, ¿me entiende? ¿Por qué es que vemos vez tras vez, tras vez, tras vez que Jesucristo siempre sanaba a los leprosos? ¿Qué dice el versículo 7? Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Sanidad, señal de sanidad, sanidad de la lepra. Dice en el versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, ok, otra vez, ¿quiénes son ellos? Judíos. ¿Quién es tú en el contexto? Moisés, el nuevo mensajero de Dios. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera, ¿qué? Primera mención en su Biblia. Creerán la voz de la postrera. Si aún, versículo 9, si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Él convierte agua en sangre, exactamente como Cristo convierte agua en vino. Vino es un cuadro de la sangre en toda la Biblia. Se habla de la sangre de la uva. Cristo en la última cena está exprimiendo uvas, sacando el jugo, el zumo de la uva, diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ven la primera mención? ¿Cómo Dios define esto? Dios le dio a Moisés señales, prodigios y milagros con el propósito específico de hacerles a los judíos creer que él era el nuevo mensajero de Dios, que tenía un nuevo mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y lo hizo en el cambio de pacto. Moisés viene con un pacto nuevo. Moisés viene con el pacto de la ley. Moisés viene y dice, pero ellos no me van a creer. Ok, señales para confirmar que usted es mi mensajero con mi mensaje. Mi mensaje es un nuevo pacto. Cristo Jesús viene, tiene señales, ¿para qué? Para aprobar que él es el nuevo mensajero con un nuevo pacto para Israel. Vean su boletín. Vean su boletín, la promesa. Dios prometió que Moisés haría lo mismo, o que el Mesías haría lo mismo que hacía Moisés. Sería un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15. Este es el pasaje que Esteban está citando en Hechos capítulo 7. Moisés dice así, profeta de en medio de ti, Israel, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, ahí lo oiréis. Alguien que viene con un nuevo mensaje de un cambio de pacto, un nuevo pacto, y señales para confirmar y aprobarlo. 18:18 de Deuteronomio. Ahora Dios dice lo mismo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, nuevo mensaje, él les hablará todo lo que yo le mandare. Nuevo mensajero, nuevo mensaje para Israel, señales para confirmarlo. Y el último pasaje de Deuteronomio 34 de 10 al 12. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, por supuesto, hasta el Mesías, a quien haya conocido Jehová cara a cara, como el Mesías. Nadie como él en todas las que señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dios mandó a Moisés a Israel con el nuevo mensaje del pacto de la ley. Y le dio señales y prodigios para confirmarlo. Ellos no me creerán. Ok, está bien. Señales para que le crean. Y mandó a Jesucristo con el nuevo mensaje del nuevo pacto. Y le dio señales, prodigios y milagros para confirmarlo. O sea, vemos el mismo propósito en las señales y prodigios que Jesucristo hizo. Hechos 2:22. Pedro está hablando a los líderes de Israel, los mismos líderes del concilio que estamos viendo en Hechos capítulo 7. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, vosotros judíos, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las señales, prodigios y milagros. Lenguas, sanidades, echar fuera demonios, las manifestaciones sobrenaturales de un movimiento especial del Espíritu Santo, no son para el entretenimiento de los cristianos. Son para confirmar un nuevo mensaje para Israel. Son señales de confirmación. Y cuando ya el mensaje se confirma, se acaban las señales de confirmación. No seamos ignorantes, entonces, por favor, no seamos ignorantes. Aceptemos lo que dice la Biblia porque lo dice muy claramente. ¿Entienden? Es claro lo que dice la Biblia. Dios no nos dio señales. Hermanos, no tenemos un mensaje nuevo. El mensaje que usted tiene es el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Ya lleva casi 2000 años. ¿Cuánta más confirmación quiere? Ya se confirmó. Si usted quiere una confirmación de la veracidad de nuestro mensaje, vea la historia de la iglesia cristiana. Siglos y siglos y siglos de sangre y persecución, quemando Biblias. ¿Y quién ha podido exterminar el movimiento de Dios entre los cristianos? Nadie. Pero no, queremos hablar incoherentemente en un culto al Señor entre los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me siento bien y más cerca de Dios cuando lo hago. Qué dicha, hágalo en casa. Porque si lo hace en público, la Biblia dice en 1 Corintios 14 que si alguien entra y no tiene a Cristo Jesús, vamos a parecernos como un montón de locos. Dicho y hecho. Están arruinando nuestro testimonio. Porque nosotros somos un montón de panderetas. Es una vergüenza. No seamos ignorantes. Creamos lo que dice la Biblia. Aceptemos lo que dice la Biblia. Porque lo dice muy claramente. Cristo como Moisés. Volvamos a Hechos capítulo 7. Cristo como Moisés vino la primera vez con señales y prodigios. Pero en su primera venida fue recibido o rechazado. Rechazado. Okay, vamos a seguir con el versículo 38. Hechos 7. Hechos 7. 38. Después de la promesa del profeta como Moisés, dice en el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Que ellos están al pie del monte de Sinaí. Moisés sube al monte y está allá 40 días recibiendo la ley, ¿verdad? Y ellos durante esos primeros 40 días allá en el monte, en la presencia de Dios, Moisés está allá y ellos no pueden verlo. Ellos dicen, Aarón, haznos dioses porque a este Moisés no sabemos qué le pasa. Porque no pueden verlo. Está en la presencia de Dios. Qué buen cuadro de la situación en Hechos 7. Piénselo. Cristo vino con prodigios y milagros la primera vez. Y luego en su ascensión subió al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora no se ve. Él no está entre los hijos de Israel. Hechos 7. Moisés subió a la presencia de Dios. Los judíos que estaban abajo estaban rechazándolo en su ausencia. Y en su rechazo, ellos escogen una religión muerta, la idolatría, asnos dioses. ¿Cuáles dioses? No hay dioses, solo hay un Dios. Escogen una religión muerta, la idolatría. Y en Hechos 7, Cristo ya ascendió a la presencia de Dios Padre. Los líderes están aquí abajo, digamos, en la tierra, escogiendo una religión muerta. Están haciendo lo mismo que sus padres hacían. ¿Cómo vuestros padres así también vosotros están haciendo lo mismo? Ellos están escogiendo la idolatría de las tradiciones de los hombres. ¿Te sabes lo mismo? Si usted reemplaza a Dios con cualquier cosa, esa cosa es un ídolo. Si usted dice, hey, yo no tengo tiempo para Dios porque tengo mis estudios. Ok, sus estudios ya se volvieron un ídolo para usted. Porque usted puso a algo encima de Dios en su lista de prioridades. Si es plata, es que no tengo tiempo para Dios porque ese trabajo como me quita mucho tiempo, lo siento mucho, ídolo. ¿Dónde está fulano? Bueno, ya tiene novia, entonces no está asistiendo a la iglesia. Bueno, la novia es su ídolo. Vea lo que dice Romanos 10, en su boletín, ahí está. Romanos 10, de la idolatría de estos líderes en Hechos 7. En Romanos 10, Pablo está hablando y él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, obviamente, pero no conforme a ciencia, digamos, no conforme a conocimiento verdadero. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esteban está usando la historia de Israel para predicarles a los líderes. Y él está diciendo exactamente como ellos se metieron en idolatría mientras que Moisés el Redentor estaba en el monte, en la presencia de Dios. Ustedes están haciendo lo mismo porque ustedes están aquí abajo. Cristo está arriba en la presencia de Dios y ustedes se están metiendo en idolatría. Una religión sin Dios. Tenían todas sus tradiciones de hombres, todas sus reglas, todo lo externo para hacer y desarrollarse, digamos, como buen santo. Si usted hace esto y esto y esto y esto y esto y guarda toda la ley, será salvo. Tradiciones de hombres, reglas externas, legalismo. No tiene nada que ver con Dios y es idolatría. Y aquí en los versículos de 41 al 43, honestamente es un estudio, especialmente de los, hay tres ídolos mencionados aquí, tres ídolos de la idolatría de la nación de Israel a través de su historia, tres, y dos de ellos son, para mí, no sé para usted, pero para mí, bastante interesantes. Vean el versículo 41. Entonces, mientras que Moisés está arriba, ellos están abajo, entonces hicieron un becerro, el famoso becerro de oro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El primer ídolo que ellos hacen, por supuesto, es el becerro de oro. Y ahí en Éxodo, por ahí, del capítulo 32. Y vemos este becerro siempre en la historia de Israel. Aún cuando usted vea, cuando la nación de Israel se dividió después de Salomón. Okay, Jeroboam toma las 10 tribus del norte, Roboam toma las dos tribus del sur. Israel se divide en Israel y Judá. ¿Qué es lo que hace Jeroboam en el norte? Hace dos becerros de oro. Igual, y dice, esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Es que comete el mismo error. Este ídolo se ha pegado a Israel desde antes. Y siempre ha sido un problema. Aún hasta los días de apostasía de los reyes en Reyes y Crónicas. Pero vea lo que dice el 42. Además de esto, y por supuesto en el becerro de oro podemos ver un cuadro de los líderes de Israel, porque dice, en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Y cuál fue el error de estos líderes, los fariseos, los saduceos, los escribas? Fue esto, de regocijarse en la obra de sus manos. No, véame a mí. Hey, yo soy justo por lo que hago, como la esa ilustración de Cristo cuando viene el fariseo delante de Dios para orar y viene el publicano no puede acercarse a Dios por la pena que tiene y como pesa su pecado, entonces de rodillas y ni siquiera puede fijarse para arriba y golpea su pecho para decir: Dios, perdóname a mí. Y el fariseo dice: Dios, gracias que no soy como él. Está regocijando en las obras de sus manos. Hermanos, es idolatría. Por cuán limpia es su vida. Usted es el pecador más horrible que este mundo lo ha conocido. Porque la limpieza en usted es la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho en usted. Sin Cristo, usted es el hermano de Hitler. Porque lo mismo que había en el corazón de Hitler está en su corazón. Así somos. Pero no, entonces es idolatría. No, las obras de vuestras manos, por favor, siervos inútiles somos. Versículo 42, pero vea esto. De 42 a la primera parte de 43. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, okay. Otra vez contexto, Moisés, Israel, desierto, antes bien, en el desierto, antes bien, fíjense, antes bien, llevasteis que el tabernáculo de Moloch. ¿Qué es esto? El tabernáculo de Moloch. ¿Quién ha leído el libro de Éxodo en su lectura de la Biblia? Yo quiero ver manos. ¿Quién ha leído una vez el libro de Éxodo? ¿Ok? Muchos. ¿Ha visto usted los dos tabernáculos ahí? Porque Dios dice que ellos llevaron el tabernáculo de Moloch durante sus 40 años en el desierto. ¿Es así lo que dice su Biblia? Vea los dos versículos que puse en su boletín. Éxodo 33:7. Vemos un tabernáculo que los judíos llamaron el tabernáculo de la reunión antes de terminar el tabernáculo que Dios llamó el tabernáculo de la reunión. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo. ¿Pero cuál tabernáculo? Y lo levantó lejos, fuera del campamento. Lo llamó él, los judíos, lo llamó tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Pero en el 39 es cuando ellos terminan el tabernáculo que Dios mandó. Ve el versículo. 39 y 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Se menciona un tabernáculo en el capítulo 33 que ellos no hicieron. Salieron de Egipto con este tabernáculo y ellos mismos lo llamaron tabernáculo de reunión. Pero el tabernáculo que Dios mandó, los judíos lo terminaron en el capítulo 39. Son dos tabernáculos. Y Dios dice en Hechos 7, que es una cita de Amós, okay, Amós 5:26. Él dice que es el tabernáculo de Moloch. Y se dice, ¿cómo es posible que en un pasaje dice que ellos se fueron a ese tabernáculo buscando, entre comillas, buscando a Dios? ¿Quieres saber cómo es? Es como muchos, entre comillas, y yo digo, entre comillas. Es como muchos cristianos hacen hoy en día, que asisten a las iglesias. No sé si usted sabe cómo era el culto a Moloch. ¿Alguien ha leído la historia de ese culto a Moloch? Lo que hacían para su culto era hacer una estatua de Moloch, una monstruosidad, ¿ok? De metal. Y hacían esa estatua con las manos, así, ¿ok? Enfrente, palmas para arriba, como para recibir algo. Porque ellos iban a darle sacrificios a ese Moloch. Entonces, durante el culto, cuando estaban adorando a su Dios, durante el culto ponían un fuego ¿okay? O debajo de, las manos o dentro de, la estatua. Para calentar las manos de Moloch. Calentísimas. Y encima de estas manos ponían bebés recién nacidos. Y se quemaron allí vivos. Una muerte lenta y dolorosa. El equivalente de hoy en día es el aborto voluntario. No hay nada nuevo debajo del sol. No sé si usted ha visto los videos, métase en YouTube, los videos de un aborto voluntario, de la cara que hace el bebé en el vientre de la mamá cuando lo sacan en pedazos. Una muerte lenta y dolorosa. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver con el culto de los hijos de Israel en un tabernáculo? Es lo que muchos cristianos, supuestos cristianos, hacen hoy en día en su fornicación y su adulterio. Se meten en privado para hacer su pecado. Y para deshacerse de su pecado, van a un médico para pagarle un poco y abortar su bebé. No hay nada nuevo debajo del sol. Moloch todavía está vivo y está entre nosotros. Y no es solamente el culto de los paganos. Es el culto de algunos que nombran el nombre de Cristo Jesús. Que se meten entre nosotros como buenos cristianos. Y dicen que tienen la salvación. Pero cuando se meten en lo privado, en su tienda, en su tabernáculo de Moloch, en su dormitorio para hacer su fornicación y adulterio. ¿Qué son? ¿Cristianos? ¿O no? Entonces, los israelitas tenían sus ídolos, y los cristianos también. Y Dios no ha cambiado de parecer. Lo odiaba en aquel entonces y lo odia hoy en día. ¿Cuál es el tercer ídolo que se menciona aquí en Hechos 7? Hechos 7. Antes, 43, 7:43. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch. Y el último ídolo que se menciona, la estrella de vuestro Dios, Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Promesa de consecuencias, lo que usted siembra es lo que usted cosechará. La estrella de Renfán, la estrella de Israel, según la Biblia, es un ídolo. Que seamos honestos, solo hay una estrella que se relaciona con la nación de Israel. ¿Verdad? Se llama la estrella de David. Me imagino que algunos de ustedes andan un collar con la estrella de David, ¿verdad? No sé si usted se ha fijado en esto. Dios nunca, en toda la Biblia, vea, Dios nunca estableció la estrella como un símbolo de la nación de Israel. Símbolos de la nación de Israel, ¿qué tenemos en la Biblia? La llama, ¿o qué? De la zarza que no se quema. Símbolo de Israel en tribulación, pero nunca deja de existir. ¿Ok? La viña del Señor. Diferentes árboles, digamos la higuera o como el árbol olivo. Pero una estrella, muéstrame una estrella en la historia de Israel. Bueno, en la historia de Israel tenemos la estrella de David, es la estrella de Renfán, es una estrella de 6 puntos, que tiene 6 líneas, y las líneas tienen 6 intersecciones, cruces. Es una estrella de 666, según Apocalipsis 13:18, es el número de la bestia. Es un ídolo. Y otra vez vuelvo a eso. ¿Por qué será que un cristiano andaría uno? Porque no sabe, ¿verdad? A pesar de que puede comprar una Biblia por 3,000 colones. O a veces se regalan. Y a pesar de tener 24 horas al día. Y a pesar de que solo leyendo 4 páginas cada día, usted puede leer toda la Biblia en un año. No ha leído la Biblia ni siquiera una sola vez. Por supuesto van a hacer cosas en su ignorancia. ¿Cierto? Idolatría. Vean, la ignorancia no es una excusa por la idolatría. Idolatría es idolatría. Especialmente si usted tiene la verdad de Dios disponible y a usted no le importa. Entonces, otra vez, entendamos lo que Esteban está haciendo aquí. Está usando la historia de Israel para mostrarles a los líderes su propio pecado. Que ellos, como los judíos en Egipto, rechazaron a su Redentor por primera vez que él vino. Pero ahora, como Israel recibió a Moisés, saliendo de la esclavitud de Egipto, los líderes pueden recibir a Jesucristo y así recibir el reino. Sin embargo, están tan aferrados a sus tradiciones, a su religión muerta, que parecen como los israelitas en el desierto con sus ídolos. Y en vez de escoger a Dios, escogieron su religión falsa, la idolatría. Versículo 44. Este es el último pasaje para esta mañana. Y aquí, además de la idolatría que vemos en Israel, vemos su altivez. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, el tabernáculo, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Victoria. Siguiendo el plan de Dios con el tabernáculo que él ordenó y mandó y describió en detalle, victoria. Versículo 46, este David halló gracia delante de nuestro Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, el templo. ¿Se acuerda? Es que David quería hacer el templo. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Además de la idolatría, podemos ver la altivez, el orgullo, la soberbia en los líderes de Hechos capítulo 7. Ok, honestamente, vea, lo malo que hicieron los patriarcas con Josué o con José, muy fácil de ver, ¿verdad? Entonces, lo rechazaron, lo vendieron al pobre niño a la esclavitud en Egipto, muy fácil de ver. Ok, lo malo que hicieron los israelitas con Moisés rechazándolo, ¿quién ha puesto a usted como gobernante y juez de nosotros? Muy fácil de ver. La idolatría, becerro de oro, tabernáculo de Moloch y también la estrella de Renfán. Y dice, sí, fácil de ver un error ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el error aquí? Estamos hablando de David, el rey que tenía el corazón como el corazón de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios dice. Salomón, uno de los tipos de Cristo Jesús más desarrollados y más buenos de Cristo que hay en la Biblia. Es un cuadro de Cristo Jesús en su reino mesiánico. ¿Qué hicieron mal? Porque en el versículo 51, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué vemos aquí? Es que Esteban está diciendo que los líderes de Israel están resistiendo al Espíritu Santo. Y usa vuestros padres, los padres de la nación de Israel, para decir, así como vosotros. ¿Cómo es que David y Salomón resistieron al Espíritu Santo en esa cuestión del templo? Esto es lo que Esteban está diciendo. ¿Quién mandó a hacer el templo? ¿De quién salió la idea del templo? ¿Fue la idea de Dios? Piénselo. Vamos a Segundo de Samuel. Segundo de Samuel capítulo 7. Segundo de Samuel capítulo 7. Estoy seguro que esta historia también es una que usted ha leído. Vea lo que dice Segundo de Samuel, capítulo 7, empezando en el versículo 1. Segundo de Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, en tiempo de paz ya consiguió la victoria, dijo el rey David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, ese tabernáculo. que se hacía de cortinas de tela y también de pieles de animales. Y no le parece a David. David dice, yo tengo una casa enorme y de cedro y todo bonito y qué dicha, pero vea lo que Dios tiene. ¿Okay? Es una casa de cortinas. Versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. ¿Okay? Buen consejo. Está bien, ¿no? Es consejo. Hey, si Dios está con usted y usted tiene una idea para el ministerio, hágala. Pero en el versículo 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. El mensaje de Dios. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Ve lo que Dios está haciendo? ¿Ve lo que Dios está diciendo? La idea fue de David, un hombre, Dios no lo mandó. Y cuando Dios, David tiene la idea, yo voy a sacar el arca de allá y yo voy a hacer una casa, pero una casa maravillosa. Buenas intenciones de un hombre que ama a Dios y ama la palabra de Dios. Buenas intenciones. Yo voy a hacer a Dios, pero una casa que a mi parecer es la casa más bonita. Y Dios dice, ¿cuándo es que yo he querido una casa así? Hay un buen mensaje en esto para nosotros. Vea el versículo 12. 7:12 de 2 de Samuel. Dios permitió la construcción del templo. No lo mandó. Versículo 12. Cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, Salomón, okay, que es en cuadro doctrinal Cristo Jesús, pero hablemos históricamente, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es Salomón. La idea es de David, la obra es de Salomón. Entonces ahí vemos por qué Esteban está mencionando a los dos hicieron el templo juntos. Dios lo permitió, no lo mandó. Y a pesar de las buenas intenciones, ¿saben? Dígame usted, ¿puede usted mejorar la obra de Dios? ¿Puede usted mejorar lo que Dios ya ha dicho en su palabra? ¿Puede mejorarlo? Es que piénselo, eso es lo que David está diciendo. Dígame, ¿cuántos detalles hay en el libro de Éxodo acerca del tabernáculo? Honestamente, usted lee, es que es casi la mitad del libro de Éxodo, y son corchetes aquí, tablas acá, y cortinas, y pieles de animales, y usted dice, ni entiendo nada aquí. Detalle, 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 detalle. Para hacer un tabernáculo, una tienda de cortinas para la presencia de Dios. Y llegamos a la época de David y Salomón, y David dice, ahora voy a darle a Dios algo mejor que él hizo. ¿Lo ven? David dice, no vale que yo estoy en una casa tan grande y tan bonita, y que Dios está viviendo en una cosa de cortinas. No me parece el tabernáculo. Yo voy a hacerle a Dios algo mejor. Altivez. Soberbio. Es orgulloso. Pensar más de sí mismo de lo que es prudente. ¿Cree usted que el hombre puede mejorar lo que Dios quiere? ¿Cree que el hombre puede mejorar lo que Dios ya estableció, pero con detalles en su palabra? ¿Cree usted que el hombre tiene mejores ideas de cómo llevar a cabo la obra de Dios? ¿Cree usted que nosotros somos tan inteligentes que nosotros podemos inventar una manera de hacer el ministerio mejor que la idea que Dios ya escribió en su Biblia? Pregunto. Eso se llama altivo. Y exactamente como la idolatría, hermanos, está entre nosotros este error. Vea, Primera de Corintios. Primera de Corintios es el último pasaje que vamos a ver esta mañana. Es todo un capítulo, dos capítulos, entonces vamos a estar aquí una hora más. Primera de Corintios. Vea, el hombre que cree que puede mejorar lo que Dios ya nos mandó a hacer. El hombre que cree que puede mejorar la obra o la manera de hacer la obra, mejorar lo que Dios ya escribió en su Biblia en detalle. Pero yo, es que hermanos, en detalle, usted lee el Nuevo Testamento y hay detalles, pero detalles sobre detalles de cómo es que Dios quiere que hagamos la obra, cuál es la obra y cómo la hacemos. Y el hombre viene y dice, ah no, eso no funciona, yo tengo una mejor idea. Así es. Ah no, 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 eso ya no funciona, no, no, no funciona, vamos a hacer el ministerio así. Y están diciendo, Dios no sabe nada, nosotros vamos a hacer lo mejor. Sí, yo sé que en el pasado Dios sí tenía su tabernáculo, pero una tienda de cortinas. Imagínense, nosotros queremos hacer una obra de oro y madera de cedro para nuestro Señor. ¡Qué especial! Altivo, soberbio, orgulloso. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Que el poder de Dios es la palabra de la cruz, es la predicación de la cruz. Usted predica la justicia de Dios, que Él derramó a su Hijo, ¿ok?, a través de la ley. Usted predica el amor de Dios y la gracia de Dios, ¿ok?, que es la salvación, que Dios amó tanto al mundo que ya dio a su Hijo por nosotros para morir en nuestro lugar. Y usted predica también la decisión propia del hombre, porque había dos malhechores allá. Uno se arrepintió y puso su fe en Cristo y el otro no. Entonces tiene ley, gracia, decisión propia. Eso es lo que estamos predicando. Es un mensaje muy sencillo, pero es lo que estamos predicando. Y es poder de Dios para los que se salvan. Versículo 21. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? La locura de la predicación. Este es el tabernáculo para nosotros, hermanos. Es una tienda muy sencilla. Es simplemente cortinas, ¿ok? Una estructura muy sencilla, pero en detalle, porque Dios ya nos describió esto. Es nuestra tienda, que no muy elaborada, no muy acabada, no muy, muy, digamos, extravagante. Pero ahí está nuestra tienda, predicación de la cruz. Y vea lo que Dios dice de esta tienda, ese tabernáculo de nosotros, de la predicación de la cruz, en versículo 26. 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Es una tienda, no un tabernáculo. Cortinas. Cuando Dios puede tener oro y madera de cedro. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo. ¿Cómo es posible que yo vivo en una casa de cedro y Dios en una tienda de cortinas? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo sencillo, lo débil, lo necio, para que al fin y al cabo, si hay fruto, sabe lo que uno tiene que decir a la fuerza. Vea lo que Dios hizo. Vea lo que Dios hizo. Ah, no, no, no. Pero nosotros queremos mejorarlo. Ah, yo sé, eso funcionó antes. Y funcionaba por años, por dicha. Gracias a Dios que eso sí funcionó. Pero hoy en día, vean, es que estamos viviendo en tiempos tan diferentes hoy. Nuestra cultura, nuestra sociedad. Ustedes saben, los jóvenes son tan dañados en su cerebro que ya no piensan igual. Tanta marihuana que fuma el joven hoy. No, es que no podemos seguir haciendo, es que la gente está tan harta de tratados, la gente está tan harta de la predicación. Vea, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? para mejorar lo que Dios ya estableció? ¿Cree usted que es más inteligente que Dios? Honestamente, ¿cree usted que usted puede mejorar el plan que Él ya estableció en detalle, en la palabra, escrito? Altivo. Altivo. Buenas intenciones, yo quiero salvar. Ok, que salvar a todos que puedan. Buenas intenciones. No niegue el hecho de que es una idea de altivez, de soberbia, de orgullo. ¿Usted cree que puede hacerlo mejor que Dios? ¿Usted cree que su manera de hacer el ministerio, la obra del ministerio, es mejor que la de Dios? Vea lo que Dios quiere, siguiendo con la lectura en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni con PowerPoint. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a ese crucificado. Dice, hey, Dios dice que es la palabra de la cruz y es la predicación de la palabra de la cruz. Entonces, ¿saben lo que puedo hacer? Voy a predicar la cruz. Ni más ni menos, predico la cruz. ¿Para qué? Vea lo que Él dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe? Si nosotros tenemos algo que atrae al mundo, nosotros podemos el refrigerio, pero más bajado que hay en Costa Rica. Y todo el mundo se da cuenta de que en la iglesia del este, cada domingo hay donas. Y vienen. Y Dios llena nuestra iglesia, ¿saben? De una iglesia, no voy a mencionar nombres, casi menciono un nombre, pero muerdo la lengua. Una iglesia allá, ¿ok? Una iglesia allá, ya tiene la idea. Ese gringo muy listo, él puso donas un domingo en la mañana y eso atrae, ya llenó su iglesia. Entonces, ¿sabe? Nosotros vamos a poner ese cake de spoon, chocolate con fresa. Pero sí, amén, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestra gente? Nuestra gente está aquí para las donas. Entonces ellos dicen, ¿qué quede spoon, chocolate, fresa? Para arriba. La otra iglesia. ¿Ok? O si viene para, pero en la iglesia del este, ellos cantan a capela. Pero eso es, pero un ministerio de música, pero tan rajado, pero eso es buenísimo. Y llenamos nuestra iglesia cantando a capela. ¿Qué pasa cuando ya ponemos instrumentos? La gente se va buscando a otra iglesia que canta a capela. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nos apegamos al mensaje de Dios y la manera de hacer la obra que vemos en la Biblia? Si hay fruto, ¿sabe lo que nosotros vamos a decir? Dios lo hizo. Dios lo hizo. A pesar de nosotros, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Los líderes de Israel, en Hechos 7, como David, creen que saben mejor que Dios. Saben que creen lo mejor que Dios, lo que Dios quiere. Entonces ellos inventaron todo un sistema de tradiciones de hombres, toda una religión alrededor de su religión, algo que Dios nunca estableció, algo bueno, ¿ok? Porque ellos establecieron leyes, hermanos, para guardar las leyes de Dios. Todo un sistema alrededor de otro sistema para mantenerse puros y separados. Leyes para guardar leyes. Y uno dice, híjole, es que no, ¿me entiende? No, es gracias a Dios que no. Dios lo permitió. Y hasta la fecha ellos andan en la altivez. Porque ellos no se han corregido. Y muchos hoy en día en la iglesia están haciendo lo mismo. Vea, es esto, la predicación expositiva ya no funciona, la gente se aburre. Los tratados ya no funcionan porque la gente está harta de recibir papelitos ahí en la calle. El evangelismo en la calle no funciona porque usted parece como un loco. Necesitamos mejorar lo que hacían antes. Necesitamos un ministerio de música. Necesitamos un buen edificio. Necesitamos donas. Pero de veras necesitamos donas, ¿verdad? O aún los predicadores, necesitamos títulos a nuestro nombre. Oye, pero hermano, nadie le va a escuchar si usted no tiene su PhD. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Doctor Gregory Kedrowski. ¿Por qué se ríe? ¿Usted ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Usted cree que Dios está enfermo y que necesita un doctor? ¿Doctor? 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 ¡No! Entonces, vea, aquí terminamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, por favor, cuidado con resistir al Espíritu en la idolatría y la altivez. ¿Ok? Entiende el mensaje para nosotros esta mañana. No resista al Espíritu en la idolatría. Siga fiel a Dios, siga fiel a la Escritura, aun si usted no entiende lo que está pasando. Entienda el cuadro de Cristo Jesús. Israelitas están abajo, Moisés está arriba en la presencia de Dios. No ven a Moisés, entonces dice, no vemos a Moisés, entonces ¿qué? Hagamos algo. No vemos a Cristo Jesús. Y muchos están diciendo, hey, Cristo, hey, ¿cuándo es que viene? Siempre dice que viene, no viene, entonces ¿qué? Hagamos algo. No. Apéguese a la Biblia. Siga fiel a la Biblia, no se meta en la idolatría, siga fiel. El que está en la presencia de Dios volverá pronto. Sea fiel, no resista al Espíritu en la idolatría, siga fiel a Dios y la Escritura, y no resista al Espíritu en la altivez. ¿Ok? No creo que usted puede, crea que usted puede mejorar lo que Dios ya le dijo en detalle en su palabra. Vea, tome la palabra, aquí está, tome la palabra, conozca la palabra. Obedezca la palabra y así de sencillo, no más, no más. Biblia, palabra de Dios, ¿ok? No trate, no intente de mejorar lo que Dios ya escribió. Porque si usted quiere intentarlo, es tocar la gloria de Dios. Es tocar lo que Dios estableció como USA. Pusieron el arca encima de un carro nuevo, ¿ok? Un Lamborghini. Mercedes-Benz, ¿ok? Entonces ya él puso la mano encima de lo santo, lo que Dios hizo, lo que Dios estableció y Dios lo mató. No toquemos la gloria de Dios. La Biblia es nuestra autoridad final. La Biblia es suficiente. Todo lo que necesitamos para ser perfectos, conformados a la imagen de Cristo. Aquí en la Biblia es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es todo. Leamos la Biblia, obedezcamos a la Biblia. Seamos un pueblo, una iglesia de este libro. No idólatras y no soberbios. Sometidos bien con humildad a lo que dice la Biblia. Si es suficiente para Dios, es suficiente para nosotros. ¿De acuerdo? Padre, tú eres bueno. Gracias, Señor, por la mañana. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por la...